la más poblada de Ucrania y posteriormente han sonado las alarmas aéreas. Las Fuerzas Armadas han estimado que ha logrado destruir al menos una decena de misiles de crucero y 23 drones a lo largo de la noche. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, ha advertido de que la entrega de armas nucleares a Ucrania provocaría un ataque preventivo por parte de Moscú en el marco de la invasión del país vecino desatado en febrero de 2022. Horas antes había apuntado que la guerra en Ucrania podría alargarse durante décadas, alternándose los años de tregua y los de conflicto.
Y hasta aquí este boletín de noticias. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Quintana, en suplencia abierta por el colega Tomás Cardoso, que está en estos momentos disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y ya, sin más preámbulos, empezamos en los titulares en el día de hoy. Algunas de las notas más importantes que están siendo divulgadas por los medios de prensa en Estados Unidos y en el mundo. La Asamblea Nacional de Cuba aprobó el jueves por unanimidad la ley de medios que establece mantener el control estatal sobre los medios de comunicación. Revela informe notable aumento en la cantidad de cubanos que han pedido asilo en México el año pasado. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, destacó el jueves el papel de la Iglesia Católica en Cuba y de los empresarios privados en la isla. Y familiares de presos en huelga de hambre en Cuba piden fe de vida de ellos al régimen de La Habana. Y vamos de inmediato a hacer comunicación con Eloy, bueno, Eloy Viera Cañibe, desde Canadá, en este espacio de Radio Martí, Cuba al Día. Vamos a conversar con él varios temas que están en la palestra noticiosa. Eloy, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ricardo? Un gusto siempre.
Bueno, oye, el primer tema que quiero abordar contigo es esta ley de medios que ha sido aprobada por unanimidad por la Asamblea Nacional. Quiero preguntarte sobre sus implicaciones y, según he leído y se ha divulgado, tiene un efecto muy marcado, según medios oficiales en la isla, sobre la seguridad nacional. ¿Tu lectura respecto a esta ley?
Bueno, es una ley que yo creo que ha sido el resultado también, y yo lo he dicho en otras oportunidades, yo creo que es la expresión de los conflictos que hay al interior de eso que muchos hemos denominado sectores conservadores o sectores más reformistas, si es que algo como eso hay dentro del régimen cubano. Pero es una ley que ha tenido 35 versiones como proyecto y que ha terminado siendo un bodrio en el cual evidentemente la seguridad nacional está en el centro, porque es una ley que en sus proyectos originales incluía, por ejemplo, términos como libertad y acceso de la gente a la información pública. El primer borrador tenía la posibilidad de que la gente solicitara al Estado y a las instituciones información pública y la obligación del Estado de devolver esa información. Y ya en este último borrador, pues todo eso desapareció. Y sencillamente lo que se dice es que la gente a la información pública que tiene derecho es a la que sea publicada por los medios de propaganda. Y todos sabemos lo que implica una cosa como esa. Es una ley que además refuerza en alguna medida las limitaciones con relación a los contenidos que pueden ser compartidos en redes sociales. Es una ley que dice, por ejemplo, que usted no puede compartir en redes sociales contenidos que transformen contenidos originales publicados en la televisión. Eso que hacen los memeros o las propias sátiras que puede hacer alguien con relación a algo que dijo Díaz-Canel o algo que dijo alguien, pues eso esta nueva ley lo prohíbe, porque básicamente es una ley que lo que hace es validar y ratificar el hecho de que la única ideología que puede ser comunicada en Cuba es la ideología que defienda el Partido Comunista y la burocracia que se nuclea alrededor de él.
Bueno, tú eres abogado, conoces bien cómo se conforman todas estas regulaciones, esta ley, Así lo has demostrado en disímiles trabajos, innumerables trabajos que has publicado en medios como El Toque, por ejemplo. Pero ya esto viene a redondear, a poner la tapa al pomo, como se dice en buen cubano, de algunas otras normativas, regulaciones ya establecidas en Cuba. Por eso es que, bueno, han habido periodistas castigados, otros que por amenazas han tenido que desistir y decir, bueno, yo no, ya no ejerzo más el reportero, ser reportero independiente. Y eso ha sido con personas que tú conoces, que han compartido portal contigo. O sea, ¿esto es más de lo mismo o hay o qué? O sea, ¿qué diferencia hay de lo que había hasta ayer y lo que se viene con esta ley de medios?
Sí, no, tú tienes toda la razón y yo se lo he dicho a la gente. O sea, ¿qué implica? ¿Cuál es la diferencia que implica una ley?
Exacto.
Y yo creo que la diferencia fundamental está en el reconocimiento formal, porque tú también crees comunicador, lo sabes, en Cuba hasta ayer no había ninguna ley que regulara la comunicación y la forma en la que actuaban los medios de propaganda. Básicamente los medios de propaganda eran controlados directamente por el Departamento Ideológico del Partido a partir de instrucciones internas, de directrices o de llamadas telefónicas. Pero a mí me parece que con esta ley lo diferente, uno, es que legitima, legaliza pronunciamientos anteriores que ya se habían hecho, por ejemplo, en el Código Penal que se aprobó, que entró en vigor desde diciembre pasado. Es un código que habla de la posibilidad de que el financiamiento pueda ser utilizado como un mecanismo de criminalización del periodismo independiente. Pero es que esta ley deja claro ya de lleno, con todas las letras, que no hay legitimidad alguna en ninguna iniciativa comunicativa que no sea controlada por el Partido Comunista. Y por otra parte, pone en blanco y negro también algo que los más ingenuos al momento de evaluar la Constitución de 2019 decían, bueno, pero aquí hay un resquicio, porque la Constitución de 2019 dijo los medios no fundamentales de prensa pueden ser de propiedad diferente a la propiedad estatal. Y la gente dijeron, bueno, esto es un espacio para el periodismo independiente, esto puede ser un espacio para que iniciativas comunicativas independientes pues tengan su propia vida. Esta ley ha dejado por lo claro que eso es imposible en Cuba. Y ha dejado por lo claro también que lo único legal, legítimo y permitido es lo que pueda controlar el Partido Comunista. Entonces, resumen, la diferencia es, para mí, que con esta ley hay un reconocimiento en blanco y negro de cómo realmente funcionan las cosas en Cuba en el espacio comunicativo y con relación a la libertad de expresión de la gente.
Eloy, doctor Viera, yo no quiero ser o sonar pesimista, pero yo creo que esto da un tiro de gracia al periodismo independiente.
Sí, yo quisiera tener una visión más optimista que la tuya.
Bueno, es que lo estoy usando. Se veía venir, ¿no? Se veía venir.
Sí, claro, efectivamente.
Esta gente, o sea, los periodistas que fueron, si no mal recuerdo, fueron 12 que de un tirón dijeron, me voy de aquí porque lo que tengo arriba es la bota del Minin sobre los hombros, sobre mi cabeza. Esto ya viene, ya, o sea, yo he conversado con mucha gente en Cuba, le he pedido opiniones, le he pedido un informe y un reporte, y ya no es como antes, que mucha gente osadamente pues tomaba parte en un programa de Radio Martí sobre todo, o te enviaban una nota escrita, o quizás hasta se grababa un audiovisual para compartirlo por este medio. Yo creo que esto viene ya, sí, es que no hay otra forma de decirlo, es un tiro de gracia a la prensa independiente.
No, tú tienes toda la razón. Yo también creo que sobre eso, sobre todo al periodismo ciudadano.
Exacto, al de barrio.
Exactamente, eso que se hizo durante mucho tiempo en los 90, que fue precursor de lo que hoy conocemos como periodismo independiente, quizás más profesionalizado, porque los periodistas hoy salen de las universidades directamente al periodismo independiente. Pero yo sí creo, junto contigo, que esto es como que un llamado de atención definitivo para toda esa gente que cree en algún momento que pudo tener una vinculación con el periodismo independiente, que pudo hacer periodismo independiente, que pudo haber reportado para alguien, incluso un reporte mínimo. Por ejemplo, te doy la razón en este argumento tuyo. Esta ley deja claro que los periodistas oficialistas no pueden tener ninguna relación con ningún medio de prensa independiente. Antes, en los inicios del periodismo alternativo, en 2014, 2015, había periodistas oficiales que lograban mantener su trabajo en el oficialismo y escribir de vez en cuando algún artículo sencillo que no tenía que ver mucho con política en los medios independientes. Ya hoy eso está prohibido por esta ley. El periodista oficialista que se vincule con un medio alternativo no tiene razón de ser dentro del periodismo oficial y por tanto tiene que ser despedido y punto y basta. O sea que sí, para mí más claro ni el agua. Hay un mensaje muy claro y hay una subida de parada como mínimo en el tono y en los decibeles. Aquí lo que podríamos hablar de otra cosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en un momento como este y sobre todo en medio de una visita de Borrell escogen para hacer una cosa como esta? Yo creo que no les queda más remedio y yo creo que es un plan que es necesario también porque lo tienen preconcebido así, sobre la base que dicen es más riesgoso dejarle rienda suelta que la gente siga escribiendo y siga desarrollándose esto que cerrar la llave de una vez por todas.
Y por supuesto, ahora mismo hay 13 presos políticos en huelga de hambre. Si no es por la prensa independiente, si no es por ese ciudadano que en el barrio que hace ese periodismo de barricada, que habla con los familiares, que comunica y le dice al mundo, oye, hay gente que está dispuesta a morirse porque está pidiendo mejores condiciones en la cárcel, en fin, si no fuera por ello, pues no hay noticia desde dentro de Cuba.
Completamente de acuerdo. Yo creo que lo que están tratando es eso, que el periodismo que subsista sea el periodismo que se hace de fuera, que siempre va a ser un periodismo más limitado porque le va a faltar ese componente experiencial que es importante sobre todo en la comunicación, que le va a faltar esa fuente primaria, que yo creo que se continuará haciendo, el periodismo se continuará haciendo, pero yo creo que tendrá que cambiar también y mutar porque la represión última ha sido dura realmente.
Yo hablaba hace unos días con Camila Costa, que es reportera desde La Habana para varios medios, incluyendo medios en España, en Cubanet, y yo le decía, oye, tú has sido, y yo te declaro, la sobreviviente de todo este movimiento de la prensa independiente. A ella le causó mucha risa, ¿no? Pero sigue ahí, al pie del cañón, se mantiene desafiante, igual mérito a Giovanni Sánchez, a Reinaldo Escobar y a muchos otros, que yo a veces pienso, oye, es un milagro que no los hayan tocado, es un milagro que no los hayan no hayan tomado una medida más severa con ellos. O sea, Camila ha pasado el día en bicicleta, multas, amenazas, juicios, acusaciones, desalojo, ha tenido que cambiar de renta 1 millón de veces, y oye, y vivir así. Y a eso le suma, por supuesto, todas las vicisitudes de la vida cotidiana. Oye, la verdad que hay que tener, tú sabes, ese empuje, ese cuarto aliento para seguir montado arriba de ese caballo, ¿no?
Por eso es que yo le digo a la gente que los análisis sobre la calidad del periodismo independiente cubano para mí son secundarios. Yo creo que toda la comunicación tiene que partir de un criterio de verificabilidad, de calidad. Lo que pasa es que en ambientes cerrados, autoritarios, dictatoriales, como el cubano, la calidad del periodismo que hacen esos periodistas que viven todos los días bajo fuego, que no saben dónde van a estar mañana, que siguen subsistiendo un día sí y otro también, con internet, sin internet, con telefonía, sin telefonía, que viven subsistiendo también sobre la base de la sospecha, porque hay que decir algo, tú decías algo, yo no sé por qué no lo han tocado. Eso forma parte también del guión de la propia seguridad del Estado, claro, respecto de establecer sospecha y decir, bueno, esta gente no lo han tocado y riego la bola entonces de que trabajan para mí. Uh-huh. Y todo funciona desde ese punto de vista del descrédito del otro, ¿no? Y sobrevivir en esas condiciones es muy valiente decidir permanecer en Cuba bajo esas condiciones. Y por eso es que yo digo que aun y cuando entiendo que haya que hacer análisis de calidad, para mí son análisis de calidad que deben ser secundarios, porque lo que importa es la coherencia y la entereza que demuestran todos los días esos periodistas y esos comunicadores en un ambiente como el cubano.
Oye, ¿y qué me hablas de, o qué me dices de esa letra que ellos han inventado, que incluso no se incluye en esta ley de medios, sino ya la habían incluido en regulaciones anteriores, la usurpación de funciones a la hora de ejercer el periodismo independiente?
Bueno, ese es un criterio que es bastante viejo, eso viene desde hace mucho tiempo y que yo creo que ha sido el derecho internacional ha acaballado eso. Lo que pasa es que Cuba se mea, el régimen cubano se mea y se caga, disculpe que yo diga esto en público, pero son las palabras que me vienen, en el derecho internacional, pero el derecho internacional ha dicho que el periodismo no puede exigirse la profesionalización como un requisito para ejercitar el periodismo. porque el periodismo es una función inherente al ejercicio de la libertad de expresión. Cualquiera es un periodista potencial. Eso mismo que tú nombras periodista de barricada, que me gusta mucho, porque un periodista ciudadano en Cuba es eso, un periodista de barricada. No supimos lo que pasó en Caimanera de primera mano de no ser por un periodista de barricada, un muchacho de Caimanera que estaba allí dando información de primera mano. Y no es un muchacho que sea profesionalizado, que haya estudiado en una universidad, que se haya formado en funciones de periodismo. Es sencillamente una gente que ha entendido que es su derecho, su libertad, expresar lo que siente y contar la realidad que percibe. Y eso el derecho internacional, los organismos internacionales han dicho que es un requisito inherente al periodismo. Sin embargo, los cubanos continuamos, con el régimen cubano continúa considerando eso un delito de usurpación de capacidad legal. Nada más y nada menos, usurpación de capacidad legal. Mira tú qué nombre más rimbombante.
Sí, señor.
Porque han dicho que esa gente que comunica eso no está preparado para hacerlo. Y quien dice que alguien tiene que estar preparado para comunicar algo que siente o que percibe. Absolutamente nada. En fin, esto es otra maroma más de esta gente que al final de la jornada lo que quieren es permanecer en el poder indiscutidamente y además sin tener nadie que las ve y sin que les plante cara. Y por eso le tienen tanto miedo a la comunicación y al periodismo que no esté controlado por ellos.
Y continúan dando patadas de ahogado ya más de 60 años arriba de más de lo mismo. Doctor Viera, le agradezco, muchísimas gracias.
Doctor, no, muchas gracias a ti, Ricardo, por la invitación.
Viera Cañibe, abogado, periodista también, y sobre todo abogado de toque jurídico. Así que se los recomiendo a aquellos que tengan acceso y lo puedan leer. Gracias, Eloy. Buen fin de semana. Un abrazo en la distancia. Continuamos, Patricia. Continuamos. Nos vamos ahora de Canadá. Y nos vamos a Holguín, al oriente cubano. Ahí tenemos al presidente del Partido Republicano, Ramón Zamora. Zamora, ¿cómo estás? Bienvenido.
Oiga, un saludo para usted y para aquellos que nos están escuchando a esta hora, hermano.
Pasé por arribita el tema de los presos políticos que están en huelga de hambre. Lo dije en la introducción y con el hoy más o menos lo revisé a grosso modo. ¿Qué nos puedes decir de cómo anda la situación, sobre todo en Holguín? Sé que has tenido contacto con la esposa de algunos de los presos. ¿Qué nos puedes con uno de ellos, Giovanni García, que está plantado y has tenido relación de contacto con Maylin Sánchez, que ha pedido hasta asistencia religiosa para su esposo y pide fe de vida y según la esposa ya cumple 15 días de ayuno? ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, bastante compleja la situación que hoy está pasando acá en Holguín y en la prisión El Yayal, o sea, conocida generalmente por Cuba así, en donde este prisionero político, Giovanni Rosel García Caso, hoy justamente hace 15 días, o sea, más de 360 horas sin ingerir alimentos, y este prisionero, de hecho, no se nota, según me estaba contando la hermana de García Caso, bueno, pues evidentemente el régimen no está dando muestra ninguna de querer llegar a un consenso con la situación que está ocurriendo ahora con este prisionero, que está exigiendo justamente sus derechos, que bueno, de hecho le están siendo pisoteados dentro de esta prisión, que justamente para tratar de amedrentar a este prisionero que tiene una voluntad bastante férrea, y ellos, bueno, pues evidentemente le imponen este uniforme de preso, y lo elemental, que fue por lo que inició su huelga de hambre, fue por haberle quitado la visita que le correspondió el jueves 11 de mayo, y bueno, al quitarle esta visita a este prisionero, pues se manifestó entonces en huelga de hambre. Y hasta la fecha, bueno, pues el régimen no da muestra ni de querer de ninguna manera que exista un contacto entre la esposa y la hermana y los hijos del prisionero político para poder conciliar con el recluso y poder entender que como tal el régimen deponía las presiones que le está haciendo a este prisionero, pero esto no es lo que está haciendo. Por eso este prisionero pues se mantiene en esta huelga de hambre, y evidentemente tememos por la vida de este prisionero, que sabemos que tiene antecedentes patológicos ya de cardiopatía, tiene incluso hipertensión arterial, todo esto aunado también a los fuertes dolores de cabeza que él padece por una cuestión de migraña, pues ponen un poco más en riesgo la vida de este joven, pues todos sabemos los cambios terribles que sufre el cuerpo al no ingerir alimento e incluso no ingerir agua, porque se supone, según se estaba diciendo, de que a este prisionero lo estaban limitando también a ingerir, en este caso, agua, ¿no? Bueno, evidentemente esto causa un daño cerebral terrible, y viendo que él padece incluso de migraña y de hipertensión, pues esto puede llevarlo con más rapidez a un trágico final, que puede ser, en este caso, el éxito, que puede ser la muerte.
Tengo entendido que Monseñor Marcos, el obispo auxiliar de Holguín, por lo menos en dos ocasiones ha intentado visitarlo, y la esposa ha comunicado de que esta solicitud ha sido denegada por parte de las autoridades carcelarias.
Sí, evidentemente el régimen, bueno, pues en este caso, al parecer, no sé cuál será sus argumentos, porque creo que por el hecho de que el prisionero se esté plantando, que no es por algo, por una aberración, sino por reclamar sus derechos, creo que el régimen se está comportando un poco extraño ante la solicitud, no solamente de Monseñor, sino también de la familia de estos prisioneros, y viendo también que acá ahora en La Habana está Josep Borrell, que es un alto representante de la Unión Europea, y estamos viendo que el régimen no hace absolutamente nada, sabiendo que ya tiene 14 prisioneros políticos en huelga de hambre. Esto realmente es escandaloso, y ni uno ni otro hacen absolutamente nada por abogar por estos presos políticos. Pero bueno, en este caso de la Iglesia, bueno, pues entendemos que el régimen está negando este derecho, porque como tal parece que oculta algo o no quiere que se sepa algo con respecto a este prisionero. Por eso sí, me uno también a este llamado que hace la esposa de pedir fe de vida por este prisionero político, que sabemos está en una de las mazmorras más complejas que tiene la provincia de Holguín, que es la prisión de Cubací, bastante peligroso.
Zamora, esperamos que esta situación se resuelva, y si no se resuelve, por lo menos que mejore. Así que estaremos al tanto la semana entrante contigo para ver qué nuevas nos traes sobre esta situación. Ha sido Ramón Zamora, el presidente del Partido Republicano de Cuba, directamente desde Holguín. Nos vamos a una pausa y volvemos con más noticias y nuevos invitados.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los Angelinos de Anaheim y los Medias Blancas de Chicago.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este martes 8 p.m. Angelinos versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. Los sábados y domingos a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la noche. Por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Dame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano, que luchar, que seguir, que saber, sonreír.
la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano cubano, somos Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet. Los sábados y domingos a las 9:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Estás escuchando Cuba al Día.
Ya de vuelta, yo soy Ricardo Quintana y este, como ha dicho ese jingle, es Cuba al Día. El Centro Cubano de Derechos Humanos de Cuba, por supuesto, ha confeccionado un amplio informe sobre la situación de los presos políticos cubanos, especialmente los que están en huelga de hambre, y ha exigido la libertad de todos los que, por su manera de pensar diferente al sistema de gobierno imperante en Cuba, están tras las rejas, ¿no? Y Marta Beatriz Roque Cabello, que no requiere de presentación, pero la voy a presentar por protocolo, economista independiente, expresa política cubana, es asesora de este Centro Cubano de Derechos Humanos y la tenemos en línea directamente desde La Habana, Cuba. Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No la tenemos todavía en línea. Bueno, pues Marta estará con nosotros en breve, Dios mediante y la comunicación lo permita, para hablarnos un poco de la situación de presos políticos como Juan Enrique Pérez, Giovanni Rosel García, José Rodríguez Herrada, Roberto Pérez Fonseca, Aníbal Yaciel Palau, son algunos de estos 14 presos políticos que están en huelga de hambre, Michael Puig Vergoña, Didier Ramo Hernández, Manuel Velázquez, Lilo Abrantes, Yaciel Martínez, Abel Lázaro Machado, William Valera Suárez y Carlos Ernesto Díaz. Este último, la esposa, Adiane Delgado Hernández. Este preso no es de los del 11 de julio. Su esposa ha confirmado que sí, está en huelga desde el 19 de mayo. Ha sido trasladado para la prisión de Arisa en Cienfuegos. Dice que estaba en el campamento de Baldosa, en esa misma provincia. Su demanda era libertad condicional y que le correspondía ya por el tiempo transcurrido y no se la han otorgado. Así están las cosas. En medio de la visita de Borrell a Cuba, hay 14 cubanos que están en huelga de hambre, que han sido sancionados por su conciencia, por pensar diferente y discrepar de la política del Partido Comunista Cubano y, por ende, del Estado cubano. Por ejemplo, el caso de Roberto Pérez Fonseca, su madre Lisette está en Quibicán, Mayabeque, se sumó a este ayuno el pasado día 23 de mayo. El caso de Aníbal Yaciel Palau estaba en la penitenciaría de Malena II y comenzó la huelga el día 22 de este mes. Lo trasladaron ayer a Quibicán y la esposa autoriza a que se divulgue que está en huelga. Bueno, nos es imposible la comunicación con Marta Beatriz Roque y en su lugar adelantamos nuestra comunicación con Yaxi Cires. Bueno, Yaxi Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, director de estrategia de esta entidad. Y como yo nunca sé dónde está Yaxi, si está en Panamá o está en Madrid, pues yo dejo que él mismo me diga dónde está. Yaxi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, saludos Ricardo para ti y para los oyentes de Radio Martín, en este caso los saludos desde Panamá.
Bueno, pues en Panamá, linda, linda, linda capital, ciudad Panamá. Bueno, óyeme, el tema que quiero hablar contigo es el tema de la visita de Borrell. Se ha reunido con emprendedores, empresarios independientes, a quien le dedicó elogios y dijo, entre muchas cosas, que todo ciudadano, todo ser humano que se lance al emprendimiento, pues cuenta con todo el apoyo de él y de su gobierno, el gobierno español. Hay comentarios de que, bueno, los emprendedores con quien conversó Borrell son cercanos, afines al régimen de Cuba, e incluso les prometió una partida de 14 millones de euros. ¿Cómo se ve esto desde la directiva del Observatorio Cubano de Derechos Humanos? ¿Por qué ahora ese interés de España por los emprendedores cubanos? ¿Y qué lectura le dan ustedes a este encuentro?
Bueno, uno coincide aparentemente con la frase de Borrell, con lo expresado, la importancia que tienen los emprendedores y los pequeños negocios en la economía de cualquier país. Lo que pasa que Cuba, precisamente, no es cualquier país. Por ejemplo, no hay seguridad jurídica, no hay plenas garantías de los derechos de propiedad, no hay un poder judicial independiente donde los emprendedores puedan dirimir sus controversias y las controversias suyas con el Estado. Por tanto, Borrell no puede referirse al mundo de los emprendedores, en el caso cubano, como si estuviera hablando para cualquier país democrático donde hay economía de mercado. En segundo lugar, he leído las informaciones que van en esa línea de que la gente que ha asistido es gente que de alguna manera está conectada con la élite cubana. En cualquier caso, nosotros creemos, por respeto a Europa, por respeto a la Unión Europea, a los ciudadanos europeos, creemos que cualquier proceso de ayuda financiera destinada a Cuba como tal debe estar bien establecida, bien claro, y tiene que haber un proceso de due diligence. Es decir, las instituciones europeas deben saber bien a quién le están dando el dinero, por ejemplo, para que no se metan represores, para que los negocios a los que se apoye no sean aquellos de la élite que hoy reprime al pueblo cubano. Por tanto, es muy importante el due diligence, es decir, la debida diligencia, para que nos entiendan la gente que nos está escuchando desde Cuba. Es decir, que haya una investigación y que se sepa quiénes son realmente los dueños de cada negocio que se va a apoyar. Y en segundo lugar, que se evite que esos fondos vayan a parar a manos de gente privilegiada que no va a hacer nada por el pueblo cubano.
Yaxi, otro tema abordado por Borrell en esta visita, que para muchos ha sido inesperada, ha sido sorpresa, es el tema de derechos humanos. y se dice que se ha acordado un diálogo sobre este tópico con las autoridades cubanas, y lo cito, espero poderlo hacer antes de fin de año, precisó Borrell en La Habana. A mí me llama mucho la atención que tanto Estados Unidos, y ahora en el caso de Borrell, el gobierno español, siempre se dice que el tema de derechos humanos está siempre en la agenda cuando hay un encuentro con las autoridades cubanas. Siempre se aborda el tema, pero se sigue violando, según las denuncias que llegan reiteradamente desde Cuba, las prerrogativas fundamentales de los cubanos. Ustedes que son veladores de que estos derechos no se dejen de violar, ¿cómo lo ven? Porque es como que arando en el mar y llueve sobre mojado. Y a mí me encantaría en lo personal estar presente un día en una reunión de esas donde se hable de derechos humanos, tanto ya sea Estados Unidos, España en este caso, y no sé si tú has estado presente en alguna de ellas, no lo creo, pero bueno, ¿cómo se? O sea, Cuba defiende su parte, Cuba no reconoce que viola los derechos humanos, y la otra parte me imagino que hasta cierto punto sea la parte demandante, y en un lenguaje muy diplomático y protocolar, pues deje entrever de, oye, ustedes están violando los derechos humanos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, lo que pasa es que las autoridades europeas declaran eso en reiteradas ocasiones, que siempre los temas de los derechos humanos están en la agenda. Lo que pasa es que no se les nota. Ese es el problema. No se les nota. Y aquí hay que partir de un principio. Estados Unidos es la principal democracia del mundo. La Unión Europea es el principal conglomerado de estados democráticos del mundo. Por tanto, ellos cuando se sientan a hablar con funcionarios del régimen cubano, lo primero que tienen es que interiorizar eso, es decir, la potencia que hay detrás de lo que ellos están representando. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mira, siempre, aunque se hable de economía, se hable de medio ambiente, hay espacio y casi obligación moral de hablar de los derechos humanos. Los derechos humanos no es como una tienda por departamento, en que ahora cojo y abro esta gaveta y después abro esta otra gaveta. No, los derechos humanos todos tienen que estar presentes en todas las agendas, en todos los momentos. Por eso nosotros desde el observatorio hemos dicho a la puerta de esta visita dos cosas. La primera es la liberación de los presos políticos, es primordial. Esa exigencia que tiene que hacer Borrell ante el régimen cubano. Y en segundo lugar, derogar, exigirle que deroguen las normas del Código Penal que persiguen el ejercicio de los derechos humanos, incluyendo aquellas que establecen la pena de muerte como sanción. Sabemos que es una tarea difícil, pero él viene en representación de la Unión Europea, no en representación de cualquier país, y lo digo disculpándome con otros países, pero él representa lo que representa. Ahora, en función de que logre estas dos cosas, es que vamos a evaluar el éxito de su visita, y no atendiendo a otros criterios que además, vamos a ver, que traen mucha letra pequeña.
Exactamente. Y sobre todo me llama la atención sobremanera esa promesa de ayudar al empresariado privado en Cuba con 14 millones de euros. Yo no soy economista, pero me cuesta pensar cómo se tramita, cómo se hace esa diligencia de poner en manos del empresariado privado cubano, que todavía yo diría que es incipiente, porque una empresa privada fortalecida, extendida, no se hace de la noche al día. ¿Cómo llegarían esos 14 millones de euros a manos de la gente que está tratando de echar para adelante, tiene un pequeño negocio, ¿no? Y que está también incluido en esa masa de emprendedores a la que Borrell se ha referido.
Claro, el problema no es que se quiera ayudar, no. Si todo lo que deseamos es que en Cuba se respeten y se acepten los derechos y capacidades de cada cubano. Por tanto, eso es bueno, y para echar a andar esas capacidades se necesita apoyo financiero. El problema es ese, la letra pequeña, el método que van a usar. ¿Qué garantías tiene Europa de que eso no va a ir a parar a manos de gente involucrada, por ejemplo, en represión? ¿O cómo va a garantizar Europa que cualquier cubano pueda concurrir y solicitar esas ayudas, piense como piense, sabe, que no tenga que pasar la censura del Partido Comunista? Yo veo difícil que Europa pueda garantizar eso. Ahora, la idea en sí no es mala, pero puede haber ideas muy buenas en este mundo y gente muy bien intencionada, pero la ejecución es otra cosa. Así que vamos a ver qué pasa.
Veremos en diciembre si se efectúa en este encuentro sobre derechos humanos. Hay una cita interesante, y abro comillas: hay cosas que la gente debería tener aunque no las pueda pagar. Dos puntos, los derechos. Eso está duro. Eso sí, está duro.
Sí. Bueno, hay algo importante, y es que también Borrell, aunque tiene su corazoncito y todo el mundo sabe a dónde apunta, qué afinidad ideológica tiene, es un político astuto, es un hombre que ha hecho una carrera política larga en lugares muy importantes, posiciones muy difíciles, y yo no descarto de que haya presentado, de hecho ya, alguna exigencia en clave de derechos humanos, en clave de liberación de presos, o incluso de ver a alguien de verdaderamente independiente de la sociedad civil. Lo que, bueno, hay que esperar estos días, pero bueno, el problema que decía es que a veces no se nota esto. Entonces, vamos a darle seguimiento para ver qué pasa.
Esto, previo a esta visita, estuvo trascendiendo de que Borrell preparaba una lista de presos para hacerle entrega a las autoridades cubanas. Finalmente, esto quedó desmentido por personas cercanas a la Unión Europea, y le hubiera venido muy bien que en este caso, una vez España, pues intervenga para lograr o por lo menos pedir la libertad de presos políticos. Por otro lado, también tuvo contacto con la Iglesia Católica de Cuba, ¿no? Y destacó el papel de la Iglesia. Se refirió también a la libertad religiosa en Cuba. A mí a veces me cuesta trabajo pensar de que tiene que venir un actor externo a hablar de libertad religiosa, y a veces la misma curia nacional no se refiere al tema, ¿no? Eso me resulta, bueno, también, sí. no me incomoda, pero me llama la atención.
Sí, yo creo que fue muy interesante esta reunión que tuvo el hecho, porque no sabemos lo que se habló.
No hubo trascendido.
Claro, no ha habido un comunicado de parte de los obispos, porque una vez más suceden estas reuniones y no se sabe de manera rápida y transparente de qué se habla. Entonces, yo creo que es positiva, porque los obispos están claros sobre el tema de los prisioneros políticos, o sea, conocen la realidad cubana. Es cierto que se echa de menos que se alerte de manera pública sobre la pérdida de respeto a la libertad religiosa en Cuba, que en este momento Cuba y Nicaragua son países señalados internacionalmente por la falta de respeto a este tipo de libertades, pero ya siendo un poco más, diría yo, que pragmático, Es muy positivo, en principio, este encuentro que Borrell ha tenido con los obispos, porque así tienen la visión de la Iglesia, que está muy conectada con lo que está viviendo el pueblo cubano hoy en día.
Escribió Borrell incluso, y comparto otra cita de Borrell: la Iglesia Católica tiene un papel importante a la hora de afrontar los desafíos de la realidad cubana. Así lo escribió Borrell en una nota publicada, y yo creo que eso es importante. Jaxis, tengo otro tema que lo he venido tocando a través, a lo largo de todo el programa, y es estos presos políticos que mantienen huelga de hambre. Yo creo que es primera vez que hay tantos presos políticos al mismo tiempo en huelga de hambre. Primera vez en mucho, mucho tiempo. No tengo exactamente para decirte en los últimos 10 años, 5, 6 o 20. Pero oye, 13, 14 presos políticos en huelga de hambre plantados al mismo tiempo, eso es noticia.
Exacto, sí, es noticia. Y por ejemplo, ya he visto que trascendió a medios europeos que se han hecho eco de esto. Es importante darle seguimiento, es importante apoyar moralmente a la familia de los presos. Estamos hablando de más de 1,000 prisioneros políticos y de conciencia, de gente que está presa injustamente, después de procesos judiciales manipulados. Y a veces lo único que tienen, el único recurso, es por ejemplo, el de la huelga de hambre o plantarse. ¿Por qué? Porque no hay respeto a sus derechos. Por tanto, yo creo que el llamado que hago desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos es a que la gente se solidarice con la familia de estos presos. Es gente buena, gente que sus hijos, sus esposos, los que están presos. ¿Por qué? Por exigir derechos, por exigir libertades, no por hacer algo malo. Entonces, yo creo que sí, que hay que seguir dándole seguimiento y apoyo moral a estas familias. Desde luego, Borrell, yo creo, porque le entregarán informaciones, lo que va saliendo a las noticias, yo creo que no podrá ignorar este hecho que en este momento está ocurriendo.
Jaxis, usted desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ¿cuál, digo, para que la gente, para hacerlo público y la gente conozca qué hacen ustedes con las noticias y con los casos que le llegan a ustedes directamente de presos políticos cubanos, que como tú bien mencionabas, son casi 1,500, y reitero, en este momento hay un colectivo de cubanos que ha decidido pues jugar con la muerte o jugar a morirse en cárceles cubanas. ¿Qué hacen ustedes con los casos que le llegan de los presos? ¿Cómo se ocupa el observatorio de la situación de cubanos encarcelados?
Bueno, además de darle visibilidad, que eso es muy importante, el día que estas personas que están presas injustamente no se conozcan, no se le dé visibilidad, entonces como una doble condena, la condena injusta del régimen y la condena de que nadie sepa que estás en esa situación. Por tanto, una prioridad para nosotros es darle visibilidad. Y la otra es denunciar esto ante las instituciones internacionales. Nosotros, al estar en Europa, tenemos, como decir, una posición privilegiada y una interlocución con la Unión Europea, tanto con el Parlamento como con el servicio diplomático, y ahí constantemente estamos enviando información, estamos denunciando lo que pasa. Hace poco servimos de intermediarios para hacer llegar una carta de 50 familiares de los presos políticos a la presidenta del Parlamento Europeo, Metsola, y además también una tercera pata de nuestro trabajo, por así llamarle, sería la denuncia, pero ya de tipo jurídica, ante instituciones internacionales. También decimos, estas cosas no solamente vale con que los familiares lo digan en las redes sociales, tienen que escribir, tienen que mandar información a las instituciones de derechos humanos, a las organizaciones cubanas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque esto tiene que estar documentado, tiene que constar en registros, tiene que hacerse llegar a las instituciones internacionales. Y son las ONG de derechos humanos las que más pueden ayudar en eso, porque tienen interlocución constante con Bruselas, con Ginebra, con Nueva York.
Oiga, Jaxi, yo en lo personal aplaudo la labor que realizan todos ustedes y bueno, con esto creo que cierro este espacio de hoy con Jaxi Cires del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Él es el director de estrategia de este ente. Un abrazo, Jaxi, y estaremos en contacto próximamente.
Muchas gracias.
Noveno inning, casi nos vamos. Patricia Martínez en la producción, mi amigo Efraín en los controles, ingeniero de sonido. Yo soy Ricardo Quintana. Les deseo a todos buen fin de semana. Hasta la próxima será.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 p.m. el emocionante partido entre los angelinos de Anaheim y los medias blancas de Chicago.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Aureo.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martín.
Recuerden, este martes 8 p.m. angelinos versus medias blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a las 11 de la mañana a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Now
vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.